aplicaciones. Descargando contenido. Entrevista.
El grupo de estudios sobre discapacidad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República está conformado por docentes, estudiantes y egresados de la UDELAR. Se creó en agosto de 2005 en la facultad, extendiéndose hacia el norte del país en el año 2007 y en el 2015 hacia el este. Ello ha permitido la generación de un espacio colectivo entre docentes, estudiantes y egresados con interés en analizar reflexivamente la temática de la discapacidad en un contexto donde estaba ausente desde las ciencias sociales y aún poco reconocida en la arena política, social, cultural y simbólica. Para hablar sobre el trabajo del GEDIS, es que estamos en contacto con María Noel Míguez, su coordinadora. María Noel, bienvenida.
Hola, muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para dar respuesta a lo que estimen pertinente con relación a estos 15 años del GEDIS, y cuanto más se pueda difundir lo que les parezca, está genial.
Bien, María Noel, como para empezar, ¿por dónde pasan las principales líneas de trabajo del GEDIS?
Mira, en la actualidad el GEDIS está abocado a trabajar en tres líneas de investigación sustanciales en el marco de un grupo de investigación y desarrollo de la CSIC. Y de las tres líneas, una es sobre poder profundizar y continuar reconstruyendo teóricamente el concepto de discapacidad y la temática de la discapacidad, introduciendo nuevas perspectivas teóricas, ya sea desde la perspectiva decolonial y desde la teoría CRIP, que surge desde la teoría queer. Eso es más a nivel teórico. Después hay otra investigación que es sobre asistentes personales del Sistema Nacional Integrado de Cuidados en el contexto de la educación formal, en primaria e inicial. Y la tercera es sobre sexualidad y discapacidad, y más que nada con relación a la posibilidad de crearse el acompañamiento sexual para personas con dependencia severa en situación de discapacidad. Más eso es lo formal en cuanto al grupo I+D, y después en realidad hacemos varias cuestiones en extensión, docencia, investigación y difusión, sensibilización. O sea, la idea es llegar a través del grupo a dar respuesta en la medida de nuestras posibilidades a las distintas temáticas que vayan surgiendo y las distintas demandas también desde la sociedad civil, desde las personas en situación de discapacidad, desde la academia, la arena política, sindical. O sea, somos un grupo que está como abierto al ida y vuelta, a la escucha permanente, y trabajo constante, fundamentalmente con las personas en situación de discapacidad, respetando a rajatabla el lema de ellos, que es nada sobre nosotros sin nosotros.
Hay una cuestión, creo que es muy relevante, que te queremos consultar, María Noel, acerca del tema de la discapacidad, que es un poco el cambio de paradigma social que se ha dado en relativamente poco tiempo. Es decir, esto era una cuestión que se trabajaba mucho a nivel académico, obviamente, que se estudiaba, pero hasta hace no tantos años, a nivel social, siempre estaba esa cuestión de a la persona en situación de discapacidad tender a esconderla, a guardarla, a aislarla. Y ha habido, digamos, en los últimos tiempos un trabajo mucho más intenso de justamente generar políticas de integración que permitan que la persona ejerza todos sus derechos y que la situación de discapacidad no sea un impedimento en distintos ámbitos de la vida que a priori no se lo impiden. Entonces, ¿cómo han vivido esa evolución también desde el grupo de trabajo y los 15 años que tienen de recorrido? Que creo yo que si lo revisamos hacia 15 años para atrás, han sido cambios muy grandes a nivel social.
Sí, sustanciales. En principio hay algo que resulta medular como punto de inflexión, que es que en el año 2006, en diciembre del 2006, Naciones Unidas crea la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿sí? Que es un documento que se genera a nivel global y con la presencia real de personas en situación de discapacidad a nivel global que la llevan a su materialización, ¿no? Eso genera un punto de inflexión a nivel mundial de los países que la ratifican, y por eso toca en la particularidad de Uruguay, que la ratifica en el año 2008. Y después además se suma la ley nacional en el año 2010, que es la Ley de Protección Integral de Personas con Discapacidad, que es la 18651, que está casi en su totalidad reglamentada. Entonces, esos dos marcos, uno normativo uno a nivel internacional y otro nacional, dieron un empuje sustancial para poder desplegar con más fuerza lo que desde la academia o desde la sociedad civil organizada, de las personas en situación de discapacidad, veníamos como batallando desde hacía años antes todavía.
Claro.
Hermano, el GEDI se crea en el 2005, como bien tú decís, en un contexto, a ver, donde es surge en agosto del 2005 y el primer gobierno progresista surge en marzo, o sea, comienza en marzo del 2005, o sea, sí, en un contexto político absolutamente favorable para repensar estos sujetos, otros que entendidos como minorías por algunos, pero que en realidad son parte constitutiva y sustancial de nuestra sociedad.
Sí, de eso justamente te queríamos consultar acerca de, bueno, la perspectiva, ¿no?, que de trabajo en el cual se aborda el tema de discapacidad, que es en definitiva una de las cuestiones fundamentales para empezar a abordarlo, y esto que se maneja tanto muchas veces del modelo social de discapacidad, que es una de las cuestiones que se quiere ir cambiando progresivamente. Explícanos un poquito acerca de esto.
Claro, a ver, lo hegemónico hasta la convención era, a nivel general, ¿no?, era un modelo rehabilitador, más de carácter médico, biologicista, donde había una postura donde la persona en situación de discapacidad era objeto de asistencia y por ende las políticas resultaban asistencialistas, no se les consultaba, o sea, una cuestión bastante compleja y distante a su lema, ese que te dije de nada sobre nosotros y nosotres, que es de la década de los 60, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hacia ahí se fue cambiando, quizás antes en el norte global, en los países del norte, y después hacia América Latina, con la fuerza que adquirió la convención, que está basada justamente en un modelo social, más que nada basado en derechos, es un modelo basado en derechos, que es fundamental para hacer ese corte con ubicar a las personas como sujeto de derecho, o sea, con real posibilidad de injerencia en lo que hace a su vida cotidiana y sus colectivos, etcétera. Entonces ahí lo normativo genera un potente punto de inflexión para dar encuadre a lo teórico y filosófico, si querés, desde el modelo social basado en derechos en discapacidad. Que en el caso del GEDIS lo veníamos llevando desde los comienzos, ¿no?
¿Qué grado de inserción se ha logrado en ámbitos universitarios y académicos y también a nivel internacional?
Bueno, ahí son como dos preguntas distintas, pero a ver, a nivel universitario en nuestro país, en la UDELAR, desde la red temática de discapacidad de la UDELAR, que se creó en el año 2007 y empezó a funcionar en el 2008, o sea, ya tenemos unos cuantos años de trabajo, también la hemos ido como batallando muy desde lo concreto para ir desplegando a cuestiones más colectivas, ¿no? Y ahí se han logrado varias cuestiones más en el contexto del último rectorado, con Rodrigo Arín, que con una propuesta de rectorado clara en cuanto a generar una UDELAR inclusiva, que así fue como le llamamos al proyecto que le presentamos de la red temática de discapacidad comienzo del año pasado. Bueno, que ahora veremos cuánto se puede desplegar, pero no porque el rector o las políticas del rector no los quieran llevar adelante, sino por toda esta cuestión del presupuesto nacional, ¿no?, que complica bastante la UDELAR.
Yendo a ese tema de presupuesto nacional, ¿qué grado de compromiso han visto o si sienten que hay un compromiso por parte del gobierno y si este se ve reflejado en el presupuesto?
Bueno, está claro que no. Con relación a la UDELAR, seguro que no, a lo que es la ciencia y el valor de la ciencia en sus diversas aristas, ¿no? Hay un como un desconocimiento bastante complejo de todo lo que se hace y lo que se produce y se logra con quienes investigamos, ejercemos la docencia, a través de proyectos de extensión, o sea, todo lo que hace a la universidad, que es súper potente y da cuenta de justamente esa potencia que fue adquiriendo en los últimos 15 años la UDELAR en el marco del presupuesto para la educación, ha sido realmente sustancial para poder seguir desplegando un montón de cosas que ahora están quedando truncas. es como volver para atrás 15 años o más.
Bien, pasando un poco ahora a lo más micro, después de consultarte por la cuestión más general, nos gustaría que nos cuentes acerca de las prácticas de inclusión con personas en situación de discapacidad que se han desarrollado concretamente en Facultad de Ciencias Sociales.
Bien, ahí en la Facultad de Ciencias Sociales desde el año 2010 se genera la figura, el espacio dentro de la UAI del espacio de inclusión educativa. Entonces ahí hay una persona realmente que es de GEDIS, porque ganó, digamos, el cargo para ello, pero es justamente alguien de GEDIS que sabe lengua de señas, que tiene mucho contacto con la temática de la discapacidad, está especializada en la educación inclusiva, como es María Los Ángeles Ortega, que además también es trabajadora social de la DUS. Entonces genera posibilidades reales de dar respuestas singulares y colectivas a los estudiantes en situación de discapacidad de la Facultad de Ciencias Sociales, pero también, a su vez, apoyando desde la figura de María en concreto, también por su rol en la DUS, a los distintos espacios de servicios, departamentos, CENURES o lo que sea, que despliegan o quieren empezar a desplegar estos espacios de inclusión educativa, como le llaman en cada lugar específicamente, ¿no? Por ejemplo, en lo concreto, este año se está trabajando coordinadamente con el CENUR Litoral Norte en Salto, ya que ingresaron estudiantes en situación de discapacidad en los últimos 2-3 años que realmente requerían respuestas personalizadas, singularizadas, pero para generar los procesos de educación inclusiva en el marco de lo del AR, ¿no? Y eso ha generado un trabajo conjunto entre María Ortega y Ana Paula Gómez, que es docente de la carrera de trabajo social, que es donde están, por ejemplo, dos estudiantes sordos, los primeros dos estudiantes sordos que llegan a la UDELAR en Salto, y ahí es un trabajo conjunto, que por suerte son también dos integrantes del GEDIC. Entonces la retroalimentación teórica, filosófica, política, pragmática, de intervención, fluye también en el ida y vuelta con lo grupal del GEDIC, ¿no?
Ha sido fundamental la descentralización entonces también del GEDIC para esta retroalimentación de la que hablabas.
Exactamente. No solo eso, sino también, por ejemplo, en Salto, también, por ejemplo, con Ana Paula Gómez, que es esta docente que te referenciaba, damos desde hace 6 años una asignatura optativa sobre análisis crítico en discapacidad, que se da también en Facultad de Ciencias Sociales y es abierto al demos universitario. Y más que nada en sociales, en Facultad de Ciencias Sociales Montevideo, cada vez tiene más estudiantes de diversas disciplinas para saber qué es esto de la discapacidad y qué es el análisis crítico de la discapacidad, como más, y eso hace que el acervo colectivo con relación a la temática, ese pienso colectivo, ese diálogo de saberes conjunto, interdisciplinario, entre docentes y estudiantes, se vaya como potenciando. De forma maravillosa, más con además estudiantes en situación de discapacidad o personas en situación de discapacidad que están conformando el GEDIS y estas instancias del GEDIS. Y ahí, por ejemplo, una de las instancias que me parece súper potente que este año logramos desplegarlo, se están desplegando todavía, es el ciclo de tertulias que lo comenzamos, las tertulias hace 3 años, y este año dijimos, bueno, en celebración de los 15 años del GEDIS, ya que no podemos hacer el congreso que habíamos pensado, porque nos agarró el tema de la pandemia, lo que hicimos fue marcar un ciclo de 5 tertulias el primer martes de cada mes, que arrancó el 4 de agosto, hubo una otra el 1 de septiembre, va a haber otra el 6 de octubre, después en noviembre creo que es el 3 o el 4, y después en diciembre es el segundo martes para no caer justo en la semana de la discapacidad con todo el despliegue de luchas, de actividades concretas que hay, luchas por el reconocimiento. Entonces ahí es bien interesante porque quienes protagonizan estas tertulias son personas en situación de discapacidad, fundamentalmente estudiantes de la UDELAR, y personas muy cercanas a los espacios de la UDELAR y de en general de la sociedad en situación de discapacidad, con esta cuestión del boca a boca, nos vamos conociendo, además después de 15 años el grupo tiene como bastante consolidada la legitimidad en los distintos entramados de la discapacidad, ¿no?
Claro, te quería consultar de estos espacios de intercambio y de la experiencia de ustedes en estos años de trabajo, ¿qué evaluación pueden hacer así a modo general de la situación de la universidad con respecto a la inclusión para las personas con discapacidad? Porque, es decir, más allá de las experiencias puntuales, digamos, la universidad sabemos que es una institución enorme y que no es tan fácil llegar a un cuerpo tan grande, ¿no? Con tantos lugares. ¿Cómo es la situación a nivel general?
Y bueno, a ver, creo que hubo un cambio radical, como te decía, con la llegada de Arim al rectorado, donde hubo una clara propuesta de tomar la temática y confiar en la red temática de discapacidad. Se creó también, por ejemplo, un poquito antes, pero la Comisión Central de Discapacidad. Entonces, hay espacios en la UDELAR que están generando a nivel interdisciplinario, de pienso colectivo, de las distintas posturas y esta UDELAR inclusiva que te decía, ¿no? Y bueno, ahí hay de todo para hacer. Es, por ejemplo, en lo que estamos ahora concretamente es en particularizar a la UDELAR el protocolo del MEC de educación inclusiva y bueno, estamos en eso, en un trabajo conjunto entre la Red Temática de Discapacidad, en la cual el GEDIS está por Facultad de Ciencias Sociales y desde el 2017 es quien la co-coordina junto con Facultad de Química. Y estamos trabajando ahí en conjunto la Red Temática de Discapacidad, la Comisión Central de Discapacidad y la red de UAES para justamente generar un protocolo particularizado de educación inclusiva, no solo educación inclusiva, de una UDELAR inclusiva en nuestro espacio institucional. ¿Y por qué no solo educación inclusiva? Porque el protocolo del MEC es solo para educación inclusiva. Acá lo que hicimos fue, por eso hablamos de la particularización, porque estamos tomando como base ese protocolo del MEC del 2017, pero estamos llevándolo a lo que es educación inclusiva e inclusión laboral o trabajo inclusivo también, ¿no? Porque estamos hablando del demos universitario, ¿no? De las lógicas que hay que desplegar a la interna del aula o esas cosas así más concretas, ¿no? Entonces, si hablamos de una UDELAR inclusiva, tiene que estar las dos cuestiones, educación y trabajo, porque en el demos universitario habemos estudiantes, egresados, funcionarios TAS y docentes, ¿no? Entonces ahí se amplía mucho más el lo que abarca esta UDELAR inclusiva. Entonces, para eso lo que estamos haciendo es, una vez que se particularice, lo apruebe el CDC, ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión bien interesante con gente del MEC que llevó adelante este protocolo para ver cómo hicieron después que lo tenían. Y bueno, esta cuestión de ir sensibilizando, ir dando charlas, ir con el protocolo a los lugares y decir, bueno, es esto, ¿qué entendemos por esto? ¿Qué entienden ustedes por esto? Quedar a la orden. Y eso va a ser un sostén que está bien bueno que lo pueda llevar adelante la red temática, pero más también en conjunto con Bienestar Universitario, que es la figura central en todo este despliegue de la UDELAR inclusiva, ¿no?
Bien, María Noel, volviendo un poco al tema presupuesto y ya para ir cerrando, ¿qué esperan que suceda con el GEDIS, tanto en todo lo que se ha avanzado y sobre todo teniendo en cuenta la descentralización?
Sí, bueno, a ver, el GEDIS hasta el año 2022 tiene recursos por este grupo I+D que te decía, de la CSIC. Uh-huh. Entonces, en lo concreto del GEDIS, sí, o sea, nos complejiza mucho en que es un dinero otorgado hace 4 años, que se da anualmente, pero que está en pesos uruguayos. Entonces, en lo que implica ir a congresos en el exterior, pagar cuestiones en dólares, se nos está complicando muchísimo, ¿no? Uh-huh. Por el cambio. Pero bueno, después del 2022 veremos, en un contexto presupuestario donde se están debiendo repensar muchísimas cosas en esta cuestión de no comprender por qué esa injerencia o ese menosprecio tan potente contra la Universidad de la República, que es la que nuclea más del 80% del estudiantado universitario en el país, y es de reconocida trayectoria, y es a nivel latinoamericano, es un bastión entre los pocos países, y que es un gran logro de Uruguay y reconocido por el mundo, que es pública, pero a su vez gratuita. Y así tiene que seguir siendo, porque ese es nuestro espíritu en cuanto a la democratización del conocimiento, en cuanto a que todos quienes terminan sexto de pueden ingresar a la UDELAR, que no sea por cuestiones presupuestarias a nivel país o con relación a la UDELAR, que no hayan cuestiones exógenas a los sujetos concretos para poder transitar sus procesos de aprendizaje, ¿no? Pues la educación es un derecho de todos, no hay que ir retaseándole a nadie. Y ahí hay que prestar mucha atención justamente a la educación pública, no cabe duda.
Bien, María Noel Míguez, coordinadora del Grupo de Estudios sobre Discapacidad de la Facultad de Ciencias Sociales, muchas gracias por estos minutos en Comunidad UDELAR.
Muchas gracias a ustedes, y les esperamos en concreto el próximo 6 de octubre en la tertulia que haremos por Zoom y Facebook Live sobre sexualidad y discapacidad en el contexto de COVID, de 18 a 20 horas.
Perfecto.
Estamos ahí difundiendo por las redes, después les compartimos, así pueden difundir también.
Genial, ¿verdad? Queda hecha la invitación.
Gracias, muchas gracias por el espacio, que tengan muy buen día.
Gracias a ti.
Chao, chao.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.